Efectivamente, están escuchando La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde la Sala Picasso del Paseo de la Plaza, ubicados en la Avenida Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita. Mañana pueden venir a presenciar el programa, no así el viernes, que pueden presenciarlo, pero no acá,
pero
sino
en Luján,
en el Teatro Municipal Trinidad de Guevara, Rivadavia 1096. Señor Dolina, si es que a usted le apetece, por favor, titule el bloque que viene a continuación.
¿Para qué tiene perro si no lo cuida?
No es... ¿Qué iba a decir?
Nuestra habitual sección dedicada a la defensa del perro que cae en manos inadecuadas, manos perversas.
Sí, o inexperta.
Gente que se compra un perro y después no lo cuida, lo deja el perro ahí. Y aquí tenemos una lista de daños que puede sufrir la mascota por descuido.
Bueno.
Por ejemplo, señora, no utilice químicos en el jardín. Sí, hay gente que tiene el jardín lleno de químicos.
Sí, sí. Se lo pone acá y
hay como 10 o 15 químicos, sí. E incluso físicos. Están ahí la mismísima Marie Curie desparramando radio por todas partes.
Sí,
viene el perro, se trae el uranio,
claro.
Y le explota.
Sí. Claro.
Le explota. ¿Qué pasa cuando un perro se come, pongamos por caso, un medio kilo de uranio?
Se transforma en una bomba molotov.
Se transforma en una bomba y el día menos pensado le estalla el perro.
Sí.
Incluso justo cuando usted había armado una reunión familiar,
el famoso,
termina en una desgracia.
El famoso hongo de jardín.
Claro, usted se ve el hongo, desde la casa del vecino le ven a usted el hongo.
Sí. Tiene medianera bajita.
Claro. Y dice, mire, le ha explotado el perro al vecino.
Lo usa de piñata, mirá, el perro.
Mirá, dice.
Ajá.
Así que es una terrible desgracia que usted utilice químicos en el jardín que desperraman sustancias que provoquen más tarde la fisión nuclear en el interior del estómago de su perro. ¿Quiere decir eso, no?
No, quiere decir eso.
¿Qué quiere decir?
Está hablando de hormiguicida, raticida.
¿Cómo un hormiguicida va a producir una explosión nuclear?
No. ¿Pero quién habló de explosión nuclear? ¿Usted?
¿Usted?
No, yo no.
Acá dice que
no, porque la mascota se va a intoxicar.
El hormiguicida mata hormigas.
Claro, no,
hormiguicida. Ah, sí, bueno, le voy a hacer un sándwich de granesa y de mayonesa, le voy a poner hormiguicida.
¿También a un cristiano la
hormiguicida?
¿La hormiguicida?
Obviamente, señor, es un veneno, es tóxico. Sí, no le conviene. Por ejemplo, usted habla del perro, pero usted mismo por ahí se tira en el jardín a
en
tomar...
cuatro patas, por ejemplo.
¿Para qué se va a poner usted en cuatro patas? ¿Para qué se va a poner un cristiano en cuatro patas?
Usted mismo me dijo, ya como ha sido un paralelismo entre la actitud del perro y la mía, consideré oportuno ponerme en cuatro patas.
No, digo, pero
si usted hace un paralelismo entre la conducta del perro y la mía, no puedo menos que ponerme en cuatro patas.
No.
¿Qué es lo que hago cada vez que alguien hace un paralelismo entre mi conducta y la del perro?
Exactamente, claro. No, usted...
Pídasele a un señor que asuma la conducta de un perro y se verá como este individuo inmediatamente se pone en cuatro patas.
Ajá.
Siempre y cuando sea una persona condescendiente, ¿no?
Sí, claro.
Bien.
Bueno, no, lo que quiero decir es que para usted se tira sobre el jardín, sobre el pasto, disfrutar de ese contacto con la naturaleza, tomar sol, en verano, no ahora, se va a morir de frío.
Claro.
Y absorbe, ya sea por las vías respiratorias o por los agujeros del cuerpo, por los poros.
Claro, claro, uno
por
absorbe
los poros,
por donde puede, mayormente.
Por osmosis. Sí.
Claro.
¿Qué tiene que ver la osmosis?
Sí, a través de los poros.
Como la zanahoria.
Eso es la osmosis, amigo. ¿Qué? Perdón, ¿qué zanahoria?
¿Qué
entra la zanahoria por los poros? Tiene poros grandotes.
No, a la zanahoria le entran las sustancias...
¿Por la raíz?
Y sueltas en agua por...
O la zanahoria es el cimismo de una raíz.
Los pelitos.
La zanahoria es una raíz.
El cimismo
es que lo venga a desengañar, ¿eh?
Ajá.
¿A usted cómo?
No es lo mismo que un tubérculo, ¿no?
No,
no es lo mismo.
Esa es la papa.
Ajá, está bien.
Ya lo dijo Marie Curie, la papa es un tubérculo.
Bueno, pero...
Y proporciona un beneficio de la gran siete.
Bueno, el tema es ese, entonces, usted no eche productos químicos porque pueden ser perjudiciales. como le decía, también para usted, pero bueno, es más raro que usted esté tirado sobre el pasto. En cambio, el perro está todo el día
todo el tiempo
con el hocico sobre el piso.
Aparte, todos los productos son químicos.
Claro, tiene razón, en realidad. La química estudia el universo mismo.
Claro.
La misma tierra tiene una composición química y hasta el mismo perro.
Bueno, pero no tóxico. Bueno, también usted.
A mí déjame tranquilo. Y no me empujes. Dice, no utilizar químicos para el jardín como insecticidas, ¿no? Entonces eran los químicos en tanto que expertos en química. O fertilizantes si hay una mascota en la casa. Claro, use la mascota como fertilizante. Algunas plantas, segundo consejo, salimos de ahí porque era un camino sin retorno. Algunas plantas son tóxicas. Ajá. Algunos S son P.
Sí. Pero no todos
los P. Bien. Con lo cual dice, es importante mantenerlas lejos del alcance del perro.
Uh-huh.
Entre ellas.
¿Entre cuáles?
Entre las que están lejos del alcance del perro.
Sí.
Ah, no, entre las plantas tóxicas. La hortensia. ¿Qué tal, hortensia?
Sí, sin la.
El laurel rosa, las hiedras, la diefenbachia y el ricino de jardín. Yo tomo el ricino sin pena ni agravio. Todas esas plantas pueden matar al perro redondamente.
Usted lo que tiene que hacer, si se muda una casa con jardín o ya tiene, lo primero que hace es llama a un especialista en esto, un jardinero, y le dice que le nombre cada una de las plantas que usted tiene ahí.
Sí.
Cada uno de los yuyos, cada uno de los arbustos.
No hace falta, porque yo tengo carteles en toda la casa con los nombres no solo de las plantas, sino de todas las cosas de la casa. Para el caso en que me sobreviniere.
Que es como un gran botánico.
Una amnesia general.
Una amnesia, claro. Vaso, le pone
vaso. Vaso, efectivamente. Vaso.
Mesa.
Mesa.
Uh-huh.
Canilla. Perro incluso. El mismo perro
lleva,
que está siendo mentado a cada momento tiene su correspondiente cartel que dice perro, porque mañana me levanto con una obnovilación todavía peor que la de hoy.
Uh-huh.
Digo, ¿pero qué es esta cosa de cuatro, cómo llamarle?
Patas.
Y ahí veo patas.
Un nombre general.
Nombre general se los pongo en azul.
Ah, pues un nombre general, un nombre particular.
Y los nombres particulares de las partes del perro en rojo.
Uh-huh.
Lo general es azul, lo particular rojo.
¿Y con todo hace lo mismo?
Sí.
Digo, con los sujetos humanos también.
También.
Usted se pone de novio y le pone pelo, por ejemplo. Primero el nombre.
Exactamente, primero el nombre, Raúl. Ajá. Y después pelo, ya en rojo, ¿no?
Uh-huh.
Ya no podría confundirme, llamarle pelo.
Sí.
Y cree que, que la frente es el Raúl.
Claro.
Del señor pelo.
Ajá. Sí, claro, no, se la
vuelta. Usted me dirá, ¿dónde tengo yo anotado que lo general es rojo, es azul,
azul,
y lo particular rojo?
Sí, ¿dónde?
En un libro.
¿Cuál?
Uno que dice libro.
Qué complicada es su vida, Alejandro.
Es muy complicado, no es mi vida, el conocimiento es complicado.
Conocimiento.
Siempre uno tiene que remitirse a una fuente anterior.
Sí.
Si tengo mi casa llena, por ejemplo, hay un lugar donde anoté que lo que anoté en el libro, lo anoté en el libro.
Ajá. Sí, que es que otro libro, digamos, previo, algo así.
Es otro libro, no es previo, es posterior, pero previo.
Mejor dicho, es posterior, pero se resignifica.
En la cadena causal es previo, pero en mi encuentro con él es posterior, porque yo voy retrocediendo. Cada vez que me levanto con una cierta amnesia, voy retrocediendo en la cadena causal hasta llegar al Big Bang.
Perdón, pero es muy difícil su vida.
Mi vida es muy difícil.
O sea, usted se levanta, por ejemplo, a desayunar y, no sé, antes que usted se ha levantado, supongamos una dama que ha dormido con usted o alguien le ha preparado el desayuno y usted mira, empieza taza, media luna, qué sé yo, se olvida y llega hasta el Big Bang.
llego hasta el Big Bang. Uh-huh. Pero lo peor es que llego trabajosamente, uh-huh, con la sospecha de que todas estas anotaciones han sido adulteradas.
Bueno, es muy grave.
Grave para
porque los vecinos me malquieren.
¿Usted es el malquerido? Porque sí, no quien lo quiere.
Incluso me espían. Ajá. Me he enterado que me espían a través de la medianera,
sí,
para ver el hongo que se produce cuando mis perros estallan en una explosión nuclear.
Ajá.
Entonces yo sospecho que esos vecinos me han cambiado los nombres y lo que yo llamo frente es en realidad nuca y lo que yo llamo espinazo es cadera.
Ajá.
Así que mi conocimiento del mundo está lleno de por si acaso, de quién sabe, de tal vez, salvo mejor opinión y sí, cosas por el estilo. Así que no estoy seguro de nada.
Bueno, eso no está tan mal.
No está nada mal.
No está nada mal.
Eso es lo bueno de tener vecinos indeseables. Uno empieza a profesar el escepticismo que por lo menos no conduce al fanatismo.
Sí, claro, la certeza me asusta.
Bueno,
más que
pero
la duda.
Digamos con el perro que hay un tema que yo le quería consultar, doctor.
¿Cómo no?
Tanto que miembro de número de la Sociedad Protectora de Animales y Afines.
Ajá, sí. La cama social.
Hay mucha gente que envenena a los perros ajenos, ¿no es cierto?
Sí. Gente intolerante.
¿Por qué se produce este envenenamiento de perros? ¿Se envenena muchos perros en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, se envenena muchos perros.
Pero fíjese usted.
Por ahí gente que...
No se envenena en ellos.
No, no es tanto que acto suicida.
Un perro, allá decía, tengo que terminar, lo deja una perra, ponele. Y el perro...
Se toma la cicuta.
Se toma estricnina, como hacen muchos, cada vez que lo deja una...
No.
Bien.
No, digo, hay vecinos...
Los vecinos lo envenenan, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo envenenan?
Eso. ¿Y con qué veneno?
Muchas veces le suelen poner el veneno, que puede ser veneno para ratas o cualquier otro veneno.
¿Por qué no para perros?
Porque no se venden venenos para perros.
Ah.
¿Sí? O le pone un veneno cualquiera dentro de... Se lo pone en la carne, por ejemplo.
¿En la carne del perro?
¡No! En un trozo, mechado. Hace perro mechado.
Pequeños... Los mecha. Los mecha con cianuro y el perro más tarde o más temprano se muere. Si no envenenado, al menos achurado.
No. Cortan pequeños...
Una manera curiosa de envenenar un perro, ¿eh?
Usted me está entendiendo mal, digo, agarran un trozo de carne...
Sí, sí, ya no al perro, sino
un trozo de carne, entonces le suelen poner este veneno, o algunos le ponen vidrio molido...
Pero eso no es...
Entonces, no es veneno, pero
no
se muere igual, se muere igual, pero se muere igual.
Ah, bueno, se muere
son los dos modos de matar
pero
que
estamos hablando de envenenamiento, señor.
Bueno,
no importa.
Esta es una actividad realizada por dos tipos de sujetos. Unos... delincuentes, uno delincuentes, digamos que quieren matar al perro porque el perro puede ser una dificultad para sus choreos. Sí. Y otros son algunos vecinos intolerantes que por el solo hecho de que el perro por ahí no los deja dormir de noche, porque ladra, entonces dice yo, ese perro me lo voy a sacar del cine.
Un y gran 7.
Sí, yo prefiero otro que...
O sea, que envenenan al dueño. ¿Verdad?
No.
Eso es verdad.
No lo envenenan, pero lo molestan. Por ejemplo, sacando un saxo por la ventana a la noche para ver si al vecino le gusta.
Claro.
Que lo molesten con ruidos nocturnos.
Y el perro no se da cuenta de que la carne es tan vivo que es el perro, ¿no? Porque todo el tiempo usted me está diciendo que el perro, por el olfato, sabe si vos le tenés miedo.
Sí.
Y no sabe si la carne está envenenada.
Uh-huh. De los vidrios, que es muy voraz.
No huele almendras amargas el perro cuando uno le aproxima el trozo envenenado.
No, qué novela esa, ¿eh? El trozo envenenado.
Sí.
No.
La venden en fascículo cerrado.
No, el perro no se da cuenta a veces porque en su voracidad instintiva va a comer, a no ser que usted lo tenga entrenado para no comer ninguna comida que no le dé al dueño. Se puede entrenar un perro de esa manera.
Así que el único que lo puedo envenenar soy yo.
Exactamente.
El perro es mío y yo lo enveneno cuando quiero.
¿Usted sabe cómo se hace eso?
¿Envenenar al perro?
No. Adiestrarlo para que no tome comida de ninguna otra persona que no sea el dueño.
Le pega una patada cada vez que... No,
porque si no el perro no agarra cuando usted está cerca para darle una patada. Se le pone un collar al perro que tiene una pequeña descarga eléctrica, pequeña, no lo va a matar ni 220 nada.
220 voltios.
No. pequeña y tiene un control remoto.
Lo tortura.
Es cierto. Entonces usted tiene, digamos, le tira comida a la persona que lo ayuda a entrenarlo y cuando el perro se va a arrimar, usted le da una pequeña descarga eléctrica.
Un reflejo condicionado.
Exactamente.
Como el famoso perro de mi vecino, el doctor Pavlov.
Tal cual. Tal cual. Entonces, la única vez que al perro no le da descarga es cuando le da de comer.
Los chicos de la cuadra le tocan el timbre a propósito al doctor Pablo.
¿Para qué?
Para que el perro salive.
Pablo se queja y dice, me la paso con el secador en la mano.
Claro.
Dice.
Y le grita, ¡atorrante! Se los pide y tocan el timbre, salen rajando y el perro...
Es más, usted sabe que puede ser algo bastante incómodo y bastante molesto. Porque
sí,
después cuesta, claro, no digo, después cuesta el periodo de desacostumbrarlo al perro. Imagínese que usted cambia, dice, bueno, ya no quiero más este reflejo acondicionado.
Le quiero otro.
No, porque
hay
ya
que
lo,
cambiar,
ya lo probé
con el doctor Pablo.
Y ahora me
moja
todo.
Cambio de experimento, cambio de perro.
¿Y qué hace con el anterior?
Y se lo doy.
Pero ¿le avisa el vicio que tiene el perro? ¿El reflejo acondicionado que tiene el perro? ¿Se lo avisa a la persona que se
no,
lo
da? No, se le da a otra universidad donde todavía siguen estudiando lo mismo.
Le
avalan por el reflejo acondicionado, ¿no?
Sí.
Bueno, voy a continuar leyendo sobre los peligros que acechan a nuestra mascota. Señora, los productos de limpieza, especialmente los de pisos, los trapos de pisos, ¿cómo se dicen? ¿Trapos de piso o trapos de pisos?
Trapos de piso.
¿Cómo se dice? ¿Campos de concentración o campos de concentraciones?
Campos de concentración.
Trapos de piso cuando es uno.
Trapo de piso cuando es uno.
Trapos de pisos
de piso.
Cuando son dos. Claro.
No. Sí.
O
no.
Cuando son dos los pisos.
No, no son... Claro. Pues el piso es uno solo.
Bien. En todo caso, los productos de limpieza, al tener un sabor dulce para los perros, hacen que ellos puedan lamerlo.
Sí.
¿A quién?
Al producto de limpieza para piso.
Ah. Tan poquito como una cucharadita puede causar un daño irremediable al riñón.
¿Cómo le puso al perro?
El riñón.
¿Por qué le puso riñón al perro?
Porque sí.
Porque por el color, dice medio.
Le pusimos riñón.
Ajá.
¿Qué? Dice...
¿Siempre le puso a su mascota el nombre de órgano?
Nombre de
cuerpo.
Órgano, sí.
Ah, y el pajarito, no, este, ¿cómo se llama?
No, ¿sabe qué pasa? Se me cayó un cartel. Él lo agarró con la boca y le quedó riñón. Ahora, ¿cómo puede ser que los productos de limpieza tienen gusto dulce? Yo nunca los probé.
No, hace bien, porque también al riñón suyo le van a hacer mal.
Pero no, acá dice, tienen al tener un gusto dulce.
Sí, y seguro que lo probó.
Para los perros.
El que lo escribió lo probó.
¿Por qué? ¿Por qué tienen un gusto dulce los productos? ¿Usted está seguro de eso? ¿Cómo sabe?
Y seguramente los compuestos que tienen le dan un gusto dulce.
¡Ólalo!
¿Eh?
¡Ólalo!
¡Huélalo!
¡Ah! Huélalo.
Sí.
La lavandina, por ejemplo.
La lavandina no tiene
no.
Sabor dulce. ¿Qué otro?
El...
La cera perfumada a la rosa.
Claro.
Bueno, cera este... perfumada a la rosa presenta el boletín sintético de Red del Mundo.
La cera tiene gusto dulce. Yo se lo puedo decir por experiencia propia.
¿Qué, anduvo lamiendo cera?
No, lamiendo el piso.
Ah,
yo tenía una novia que se depilaba con cera perfumada la rosa. una novia del mismo nombre.
Sí. Y...
Porque se equivocó.
¿Y tenía gusto dulce?
Sí.
Ajá. O sea, usted hizo una falsación de,
sí.
De esta... De
y era muy dulce, verdaderamente. ¿Y el Mr. Músculo ese, a qué será dulce?
Pero ese es para limpiar, no es para pisos, ¿o sí?
Para lo que sea, estamos hablando de productos de limpieza. El perro no empieza a discernir.
No, bueno, pero el perro
pero
no llega a la
Mr.
ventana.
El Mr. Músculo aprieta el coche
y
Al músculo va, igual que la cera, ¿no?
La, el perro cree que es un desodorante de claro, bucal.
Exactamente. Se enjuaga la boca.
¿Cómo es, pues, cómo es el perro? El perro no caza una.
Sí. Que él se cree que es...
Y entonces agarra el mister músculo y se... Y sale por ahí.
Claro, oliendo a rosas.
Oliendo a rosas. Sí. ¿Existe mister músculo?
¿El producto de limpieza? Sí.
No, no, es el personaje.
¿Al superhéroe?
Sí, sí.
Ahí está, me parece, mira.
No, mis chicos le tienen miedo a Mr. Músculo, porque aparece cada vez que la madre está limpiando algo, ay, dice, mamá, cuidado, mirá si viene Mr. Músculo. Para mí, cuando para... hay mucha roña en la cocina, entran los chicos y ven la roña y yo, uy, mamá, limpia un poco porque si no va a venir Mr. Músculo y yo me asusto. ¿Quién no se va a asustar? Imagínese, usted está ahí y de golpe entra un señor todo musculoso, vestido de naranja o no sé qué color. Yo me muero del susto.
Perdón,
¿no? Las llamas de casas roñosas están siempre temiendo que se abra la puerta y aparezca Mr. Músculo.
Discúlpeme, ¿no? Pero yo...
Y la versión para niños, ¿no?
Pero yo que... Yo que no creo en los superhéroes, pero sí creo...
En la roña, yo creo.
No. Pero sí creo en la infidelidad. ¿No se le ocurrió nunca pensar que a lo mejor los niños entraron y la vieron a la vieja con un tipo desconocido y dijeron, claro, ¿quién es este?
Y la vieja dice, ¡Mr. Músculo! Por otra parte, Mr. Músculo siempre dice, debo irme. Se va enseguida.
Pero por eso,
lo cual corrobora... No, su sospecha.
Sí, más huele a pata de lana que
estamos
que a detergente.
Una gran revelación. Mr. Músculo en realidad es un amante de la vieja roñosa. Así que no solo roñosa, sino infiel.
Sí, mire usted.
Rosa,
ajá,
tu roña te la perdono.
Bueno,
última consideración acerca del perro. En el caso de los gatos, es decir, si su perro fuera un gato...
un perro con problemas de personalidad, dice usted.
Claro. Deberá estar atenta a los productos insecticidas que se usan por el ambiente, ya que al transpirar por las almohadillas de sus patas...
Son callos. Son callos plantales, dice la señora, no son almohadillas.
Pueden absorber el tóxico y producir, ¿cómo?
¿La vieja tiene almohadillas en las patas?
No, estaba hablando sí, de... para no...
Qué feo.
La vieja anda con almohadillas, con esos que venden, esos, esa especie de patines que venden, que tienen
medio de goma espuma,
forma de pata.
¡Ah! Y de animalito.
Y de Tweety el canario.
Sí,
de...
¿usted qué tiene?
Yo tengo de Seque el lobo feroz.
Ajá.
Pero me lo vendieron con uña y me raya todo el pico.
Oh.
¿El gato transpira por las patas?
Sí.
¿Le transpira el pico? ¿Y qué le pasa?
Que por esos lugares, así como transpira, absorbe. Entonces puede ingerir el tóxico.
Por
y además, como el gato, digamos, si usted le echa a la ventana, el perro no pasa nada, pero el gato puede trepar, puede llegar hasta las alturas, cualquier lugar es tóxico, puede ser potencialmente tóxico.
Así que es más fácil envenenar a un gato que a un perro.
Claro. No sé, el gato tiene un instinto de conservación mucho más hábil que el perro. El perro es un poco más limitado.
El perro
es más fiel, es más bueno, más cariñoso.
El perro se muere mucho más que un gato.
Sí. Comen vidrio.
Siete veces más.
No sé, ¿cuántos años vive un gato? ¿Usted cuál es el gato más viejo que vio? ¿Qué edad tenía? Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
Es